Desde los orígenes de la humanidad y hasta nuestros días, cientos de pensadores han intentado comprender el mundo. Quédate en La Hora de Sofía, un espacio del Departamento de Filosofía de la UCA. Con ustedes, nuestros anfitriones.
Muy buenos días, amigas y amigos. Sean bienvenidos a La Hora de Sofía, el programa de radio del Departamento de Filosofía de la UCA. Hoy es sábado 2 de octubre de 2010 y esta mañana vamos a conversar sobre el tema Cristianismo y Revolución, San Pablo en la Filosofía Política Contemporánea. Quienes habla es Luis Alvarenga y acá nos acompaña en cabina Carlos Molina. Hola, Carlos.
¿Qué tal, Luis? Buenos días. Buenos días a los amigos y amigas que están escuchando en esta mañana YSUCA. Efectivamente, hablaremos ahora sobre el San Pablo, sobre un tema que está interesando a mucha gente en diversos sitios, en Europa, en América Latina. Hay bastante interés en San Pablo y sus ideas para una filosofía política contemporánea. Para esto, pues precisamente vamos a conversar con el doctor José Antonio Zamora Zaragoza, investigador del Consejo Superior de Investigaciones Científicas en Madrid y profesor invitado en el programa de doctorado en Filosofía Iberoamericana de la UCA. Bienvenido, doctor.
Muchas gracias. Encantado de estar con ustedes.
Pues bueno, precisamente este tema de San Pablo, como comentaba, pues interesa a mucha gente pues en ambos lados del Atlántico,
Atlántico, ¿no? Sí.
Porque tanto estos filósofos y pensadores de los que usted nos va a hablar ahora, como Badiou o Zizek, ¿no? Pero al mismo tiempo también acá en América Latina, personas como Enrique Dussel o Franz Hinkelammert, por ejemplo, están bastante interesados en el tema de Pablo. Y indudablemente esto, pues también en un sitio como la UCA, en una universidad como la UCA, pues es preciso que nos detengamos y lo pensemos un poco.
Muy bien, ¿no? Sí.
Muy bien, entonces, bueno, vamos a, como ya es costumbre, vamos a ir ahora a nuestra sección ¿Qué sabemos sobre?
¿Qué sabemos sobre? El pensamiento de Pablo de Tarso. La primera década del siglo XXI vio un renovado interés en los escritos de San Pablo, y son muchos los filósofos contemporáneos que le dedican sus mejores reflexiones, como muestra Gabriel Liceaga en su artículo San Pablo en la Filosofía Política Contemporánea, un estado de la cuestión, del que tomamos el siguiente fragmento. Alain Badiou presenta a Pablo como el fundador del universalismo. Universalismo que en la contemporaneidad debería construirse bajo la forma de una política de emancipación frente al universalismo abstracto del capital. Giorgio Agamben es menos claro en su intención, pero aduce que el tiempo presente sería también, como el de Pablo, un tiempo que resta. Sin embargo, al negar que el mesianismo paulino esté orientado hacia el futuro, hay también una ausencia de cualquier dimensión ético-política explícita en su planteamiento. El texto de Jacob Taubes, que sitúa a Pablo dentro del judaísmo, abre la puerta a pensar la dialéctica liberación-opresión en cualquier tradición, lo cual aparece en Franz Hinkelammert más claramente. Hinkelammert y Enrique Dussel, que no tienen diferencias de fondo en sus lecturas de Pablo, presentan abiertamente sus razones para comentar a Pablo. La cuestión es, en el caso de Hinkelammert, la crítica de las instituciones humanas que son inevitables y necesarias, pero que al mismo tiempo son administradoras de la muerte. En el caso de Dussel, el abordaje de Pablo es parte de su arquitectónica ética y política. Pues bien, ¿qué hay en común en los abordajes que hemos visitado? En primer lugar, el empeño por desmontar críticamente los marcos teológico-políticos occidentales y la percepción, con distintos niveles de explicitación, de la mutua imbricación teológica-política. Esta implica la necesidad de ir más allá del jacobino rechazo por todo aquello que huela a espiritualidad en la formulación de políticas emancipatorias. En segundo lugar aparece, ya que en Pablo es la instancia fundamental, la noción subjetiva de comunidad. El discurso teológico político de Pablo es anterior al Estado-nación y se construye frente a una falsa y opresiva universalidad imperial, que es fácilmente comparable con el contemporáneo imperio mundial del capital y frente a la cerrazón en una cultura particular. El judaísmo de observancia estricta de la ley en el contexto de Pablo. Los actores fundamentales son allí el Imperio Romano, la tradición judía cerrada a la apertura a los gentiles, y la comunidad mesiánica, cristiana, inmersa y parte integrante ella misma del judaísmo, el resto de Agamben. Esto puede dar la pauta de que en la filosofía política contemporánea aparecen puestos en juego tanto un tácito interés por combatir la homogeneización del poder económico, político y militar, como la necesidad de superar los horizontes monoculturales en una comunidad abierta a la novedad.
Bien, precisamente hablábamos al principio de un renovado interés que despierta el pensamiento de San Pablo, ¿no?, de Pablo de Tarso, entre pensadores contemporáneos. Por ejemplo, en el número 121 de la revista Realidad de nuestra Facultad de Humanidades, fueron publicados dos artículos, un trabajo de Franz Hinkel-Lammert sobre el juego de las locuras en San Pablo y un interesante balance que hace el profesor Gabriel Liceaga sobre cómo diferentes autores, propio Hinkel-Lammert, Alain Badiou, Taubes, Giorgio Agamben, Enrique Dussel, hablan sobre este autor tan fundamental para la cultura occidental, ¿no? Uh-huh. ¿Por qué considera usted que se está repensando el pensamiento de San Pablo?
Sí, desde luego es una cosa llamativa, ¿no? Que sobre todo, bueno, Hinkel-Lammert o Enrique Dussel no es tan llamativo en la medida en que elaboran su teoría política en conexión pues con la filosofía latinoamericana, la teología de la liberación. Entonces, digamos, en estos pensadores el recurso a San Pablo parece más evidente. Uh-huh. Quizá lo sorprendente es que pensadores como Badiou o como Zizek o como Agamben, que no son pensadores cristianos, ¿no? Son pensadores que algunos de ellos provienen pues de un marxismo maoísta, trotskista, es decir, no es lo que convencionalmente se espera, que estos pensadores se interesen por una figura como la de San Pablo y además se interesen de una manera realmente poco convencional, ¿no? Hasta ahora las formas que hemos tenido de pensar la relación entre religión y política pues son alianzas relativamente explosivas como las de los fundamentalismos. Uh-huh. O los integrismos, ¿no? O se ha vivido un poco de espaldas, ¿no? Por lo menos en Europa, ¿no? Las tradiciones de izquierda han sido tradiciones críticas de la religión y, por lo tanto, y digamos, los sectores mayoritarios de las iglesias han tenido una relación más bien de rechazo de las posiciones de izquierda, ¿no? Entonces, por eso resulta tan sorprendente. Realmente yo pienso que estos autores no pretenden, no buscan ofrecer una nueva lectura, una interpretación de San Pablo, sino que se enfrentan a lo que podríamos describir como un agotamiento del modelo actual de política, ¿no? Y que en ese contexto de agotamiento de ese modelo recurren a San Pablo para repensar lo político, para repensar la política. Es decir, el modelo de soberanía, de Estado-nación, de representación delegada de esa soberanía, de la reducción formal de la libertad y la igualdad, de esos límites comunitarios, ¿no?, de la comunidad política, que lo estamos viendo, saltan por los aires en medida que aumentan los flujos migratorios, por ejemplo, ¿no? Es decir, la capacidad que puede tener la democracia, el sistema político, entendido como un subsistema dentro del sistema social, para, digamos, controlar o poner coto a la expansión de la economía capitalista, ¿no? Entonces, todos estos autores desconfían de esa capacidad del sistema democrático. Yo naturalmente hablo un poco desde Europa, ¿no? Uh-huh. Entonces son contextos distintos y ustedes en Latinoamérica tendrán que pensar aquí cómo es todo eso, ¿no? Pero desde Europa se ve un y la crisis actual ha revelado precisamente una cuestión de agotamiento. Entonces hay que pensar la política no simplemente como un juego de reparto y administración de gobierno de los expertos, de articulación de intereses particulares en un marco de juego y de un Estado que, digamos, tiene que regular la vida social de modo que no interrumpa los flujos financieros, los flujos de ese tipo de Estado que se ha configurado en Europa y en el norte, que es un Estado competitivo, ¿no? Que lo que le hace es hacer la cama al capital, para decirlo así un poco bruscamente, ¿no? Entonces, pues en ese contexto hay pensadores que dicen tenemos que repensar lo político. Y lo político no se puede reducir a ese juego. Y en ese contexto es en el que aparece la figura de San Pablo como una oportunidad para repensar, digamos, lo político, ¿no? Yo me acordaba ahora de una obra poco conocida, ¿no? Y poco difundida, que de Bruno Bauer, este pensador alemán, ¿no? Que, digamos, tuvo esa polémica en torno al tema de la cuestión judía con Marx, ¿no? Uh-huh. Él tiene una obra a finales del siglo XIX, 1877, que se llama Cristo y los Césares. Cristo y los Césares. Y en esa obra hace una interpretación de San Pablo como aquel que con su aportación realmente subversiva puso los fundamentos de la disolución del imperio. Y en cierto sentido, esa referencia yo creo que sigue viva a través de Taubes en todos estos pensadores. Es decir, bueno, pues digamos, si Pablo pudo contribuir a la disolución de un imperio como el Imperio Romano, a ver un poco qué nos puede aportar ahora para, digamos, conmover los cimientos de este orden político que está agotado, ¿no?
Hay algo que a mí me llama la atención, bueno, ya que menciona Bruno Bauer y también que ha hecho alusión a esa especie de, digamos, de decepción que hay o de percepción de que el sistema que tenemos o el sistema democrático, como le ha llamado, pues no logra resolver los problemas que debemos resolver y además también se convierte en una especie de aparato al servicio de el capital, ¿no? Como usted lo ha señalado. Cuando usted dice sistema democrático, estamos hablando de un sistema democrático, pero capitalista, ¿no?
Sí, o sea, sí, ellos hablan de capital parlamentarismo.
Exacto, ¿no? Entonces, pensando en esto, a mí me llama la atención que el inicio de su artículo Mesianismo y Escatología, sobre la resurrección política de Pablo, precisamente consista en una referencia a Walter Benjamin, Y a esta relación en esta famosa tesis, es la primera tesis, ¿no? De las tesis de filosofía de la historia, entre materialismo histórico y teología. Es decir, pareciera que, y esto, de eso me gustaría que usted nos lo comentara, ¿no? Nos dijera cómo lo ve, pareciera que esta necesidad de radicalidad, ¿no? Supone volver o ir al materialismo histórico, pero con una concepción diferente, ¿no? Sí. Al estilo de Benjamin sería, bueno, veamos por qué es que nos hemos olvidado de esta relación de materialismo. Sí. Él lo dice de una forma mucho más poética y más bonita, sí, por supuesto. Sí, sí, sí. Pero ¿cómo? Me llama mucho la atención esto y me gustaría que compartiera con nuestros amigos y amigas esto. Y además la figura de Benjamin, ¿no?
Sí, Walter Benjamin es una figura realmente pues increíble, ¿no? Es una figura, es un intelectual marginal, a pesar de sus vínculos con autores como Adorno, como Horkheimer, o como Bertolt Brecht, o como, bueno, es decir, una persona que estuvo, por así decirlo, vinculado a Ernst Bloch, o, es decir, es una persona que está relacionada con lo más significativo de la cultura de su momento, pero él personalmente fue una figura absolutamente marginal. Hoy ha tomado una relevancia relevancia que no tuvo en su tiempo. Es decir, él no consiguió habilitarse, no consiguió entrar a la academia, vivió siempre pues de este artículo que escribe para este periódico.
Y es difícil pensar en la vida de un intelectual importante igualmente trágica, ¿no?
Porque igualmente trágica,
fue trágica en todos esos sentidos.
Sí, él tiene una cosa que un gran amigo mío alemán ha desentrañado como la hermenéutica del peligro, ¿no? Es decir, hay una proximidad que no es una proximidad intelectual, sino que es una proximidad real. Es decir, él tuvo gran dificultad para seguir los pasos a emigrar fuera de Europa, porque los procesos que se estaban viendo en Europa justo antes de la Segunda Guerra Mundial y durante la Segunda Guerra Mundial eran procesos en la que la proximidad, digamos, tenía un valor epistemológico, tenía una capacidad para desentrañar realmente los peligros que estaban, digamos, gestándose en ese momento histórico. Entonces, bueno, él llega un momento en que lo interna en un campo de concentración, sale, le preparan un viaje para poder salir hacia América a través de España y Portugal, pero en la frontera española pues se encuentra atrapado, no le dejan pasar, se ve angustiado y entonces agotado realmente, porque está en una situación también de salud muy agotada y frágil, pues se quita la vida, se suicida, ¿no? Es un final trágico, pero en ese sentido, Walter Benjamin no es solo un intelectual. Yo lo diría con una categoría que quizá a lo mejor es demasiado teológica, pero bueno, me atrevo a usarla en este contexto. Es un testigo de ese momento histórico. Su vida, su forma de existencia tiene una relevancia, cosa que no podemos decir de todos los intelectuales, lo cual no merma el valor de sus aportaciones, ¿no? Uh-huh. Pero en este caso sí que es un pensador singular. Y digamos lo que una de las cosas fundamentales que nos aporta Walter Benjamin es una nueva forma de ver la historia, una nueva forma de comprender la historia. Hasta ahora hemos estado en Occidente, al menos en la cultura occidental, que se ha universalizado y generalizado. Los esquemas fundamentales en los que hemos interpretado la historia ha sido un esquema lineal, que es el esquema del progreso, o un esquema que es el esquema del eterno retorno de lo mismo, ¿no? Unido a la cultura, se dice a la cultura griega, aunque esto es bastante reductor, pero bueno, a formas también de culturas agrícolas, rurales, ¿no? Los ciclos naturales. Entonces, o se ha pensado el proceso histórico en términos de retorno, de ciclo, o en términos de línea, en términos de progreso, en términos de avance, ¿no? Entonces, Benjamin nos hace ver la historia desde el momento, desde el instante, un instante intensificado, un instante que no es meramente un punto, en una línea que se despliega, sino que es un instante desgajado del curso, ¿no? Uh-huh. Y en esa intensificación ver el instante como una constelación de peligros que amenaza a los sujetos y a su memoria. Amenaza realmente, o sea, amenaza de destrucción, amenaza de aniquilación. Me voy a decir, no todos los sujetos, claro, no todos los sujetos, pero los sujetos significativos para una transformación de la historia son sujetos amenazados. Y en esa constelación, él hace en la primera tesis de las tesis de filosofía del concepto de historia, sobre el concepto de historia, él cuenta un relato que probablemente está inspirado en Edgar Allan Poe, de una partida de ajedrez. Pero claro, podríamos decir, ¿qué partida es esta? No, la partida es la partida que se está jugando en Europa. Es la partida que se está jugando en ese momento, que es una partida dramática. Es la partida de la guerra, es la partida del genocidio, es la partida, es decir, es una partida muy seria, ¿no? Y ahí sugiere que hay dos contrincantes en esa partida que están jugando, digamos, que van a ver quién gana. Uno es un experto, un maestro del ajedrez, y el otro, dice él, es como un autómata, una especie de muñeco vestido a la turca y tal y cual, y se enfrentan, ¿no? Claro, podríamos decir, ahí todas las de ganar las tiene el maestro del ajedrez, ¿no? Y entonces dice Benjamin, pues bien, debajo de la mesa, que es como una mesa, un juego de espejos que invisibiliza a la persona aquí debajo, hay un enano. un enano que está manejando con hilos al autómata, al muñeco. Y gracias a ese manejo, el muñeco, el autómata, va a ser capaz de vencer al maestro del ajedrez. Y dice él, bueno, esto lo vamos a trasladar al ámbito de la filosofía, y dice, el muñeco, el autómata, es el materialismo histórico, y el enano que está debajo de la mesa es la teología. Dice que, como todo el mundo sabe, es bajita, fea, y no debe dejarse ver de ninguna manera, ¿no? Bueno, entonces, ahí que está postulando, una especie de alianza. Alianza fundamental en esa confrontación. Si el materialismo histórico, que es la teoría que ha pensado la lucha de la clase explotada, de la clase dominada, de la clase oprimida, su lucha frente al enemigo, el enemigo que está venciendo, que está aniquilando, que está destruyendo, matando realmente, no filosóficamente, sino realmente. Entonces, ese materialismo histórico, digamos, ha sufrido como una especie de derivación de perversión. Es decir, se ha dejado infiltrar de la ideología del progreso. Y se ha convertido, el muñeco dice Benjamín, está fumando una pipa. Todos sabemos que las pipas eran las pipas del opio. Uh-huh. ¿Ah? Y es la pipa del opio. Hay una referencia a esa definición de la religión como opio. El materialismo histórico, en la medida en que se ha convertido en una metafísica de la historia sustentada en la idea de progreso, que es una idea fundamentalmente burguesa, ha terminado, digamos, debilitando la capacidad de la clase explotada, de la clase dominada y oprimida, del proletariado, para enfrentarse a su enemigo. Porque se están mirando a sí mismos, contemplándose y viéndose con los ojos de sus enemigos. Y eso lo que hace es entregar a este sujeto fragilizado y debilitado en manos de sus propios enemigos. Es necesario, por lo tanto, una nueva alianza. Lo que ha secularizado la burguesía en la idea de progreso es una forma de religión como ideología de los vencedores. La religión es un fenómeno ambiguo. Entonces, en la religión hay todo un sistema de legitimación del poder, de legitimación de la dominación, de concepción de la historia como una historia llevada al triunfo, al vencimiento, al resultado, a todo esto, ¿no? Entonces, eso es lo que ha sido secularizado, pero esa religión secularizada por la ideología de la burguesa es una religión que es la ideología de los vencedores. Y lo que quiere rescatar Benjamín es el impulso mesiánico del judaísmo, el impulso mesiánico del cristianismo. Y eso, dice él, le va a dar un nuevo rostro a la revolución. Le va a dar un nuevo rostro. Él dice, Marx secularizó la idea del reino de Dios en la idea de una sociedad sin clases. Y está bien. Pero lo que hay que hacer ahora es devolver a la revolución su verdadero rostro mesiánico. En ese sentido, dice él, no podemos pensar, como hacía Marx, la revolución como locomotora de la historia, como avance, como salto hacia un futuro abstracto, porque el futuro abstracto es el futuro bajo el que se esconde el triunfo de los vencedores. Sobre una montaña de víctimas acumulada a lo largo de la historia. Lo que nosotros tenemos que hacer es concebir la revolución como interrupción de ese proceso, que es un proceso catastrófico, es un proceso, ¿no? Entonces, pensar mesiánicamente la revolución es pensar la revolución como interrupción. Y ahí él recoge en el fragmento, por ejemplo, en el fragmento teológico-político, esa idea de que el Mesías no viene como culminador de un proceso, sino como el que vence al anticristo, es decir, como el que interrumpe una situación de opresión, de sufrimiento, de dominio, que esto es una idea clave de la apocalíptica. Entonces, en este sentido, es una forma bastante diferente de entender la relación entre judaísmo y cristianismo, y también eso nos debe hacer pensar a la gente que se ha, digamos, formado en los planteamientos de la teología de la liberación, porque también hubo en algún momento una idea esa, ¿no?, de convertir al reino de Dios algo así como en el fruto maduro de la historia, es decir, como una meta futura, de un proceso que conduce por medio de luchas a... pero claro, es decir, si el reino de Dios es el resultado de un proceso sustentado en la dominación, y es el fruto, el resultado de ese proceso, ahí hay una contradicción que tenemos que repensar, ¿no? Y Benjamin nos ayuda a concebir entonces, digamos, la relación entre religión y política de otra manera.
Sí, bueno, de hecho, yo creo de que es bastante importante este planteamiento de Benjamin, porque también permite, bueno, por dos razones, ¿no? Yo creo que también, ya usted lo ha dicho, pero me gustaría destacar esta idea de tratar de ver la revolución o el papel que juega el revolucionario de una manera diferente, en el sentido en que no se trata, pues, de poner en digamos, de poner en acción, ¿verdad? O de darle encendido a una máquina, que es la máquina del progreso, que digamos es la que trasluce, o la idea esa que aparece cuando las personas dicen, bueno, es que hoy vamos a limitarnos a hacer estas cosas porque la situación no está suficientemente madura, ¿no?
Claro.
¿Verdad? No están dadas las condiciones, ¿cómo se decía? Las condiciones objetivas y las condiciones subjetivas, etcétera. Es decir, hay cierta lógica de fondo acá, que podríamos ilustrarla con la idea de una máquina, ¿no? ¿Verdad? Bueno, vamos a encender la máquina y vamos a tratar de seguir los pasos o de pasar de una etapa a la otra, y a la otra, y a la otra, y no te vayas a saltar etapas porque, es decir, porque es irracional y además, pero bueno, tal vez pensar la cosa de otra forma cuando hablaba usted sobre lo del instante, ¿no? Esa insistencia que ponen otros pensadores como, bueno, de los que ya nos va a hablar usted, ¿no? De Badiou, o de Žižek,
sí.
En la idea esa del Kairos,
sí, sí.
¿Ya? Esto supone, digamos, una forma diferente de entender la revolución, la transformación, por decirlo también de otra forma, ¿ya? Y el papel del revolucionario. Y además, la otra cosa en la que estaba pensando es en el papel que juega esta concepción de ir al materialismo histórico, ir a la teología y ver esa relación en este redimensionamiento, se puede decir, sí. De Pablo, ¿no? Porque, sí. Porque bueno, Pablo es también el pensador dirán algunos, del Kairos, ¿verdad? O será el pensador que nos permite también ver el mundo de una forma distinta. Hay una cita, creo, vamos a ver, no recuerdo bien si es de la carta a los romanos, pero recuerdo que dice algo así como dejen de pensar según el tiempo presente, ¿no? Hay que cambiar la forma de transformen su forma de pensar, ¿no?
Sí, sí.
Entonces esas
romanos
palabras
12,
sí, romanos 12, 2, ¿no?
No se amolden al tiempo presente, exacto. No se amolden a este mundo, ¿no?
Exacto, ¿no? Y esas palabras que uno las ha leído, las ha escuchado dentro del contexto de, a lo mejor, de una liturgia, a lo mejor de una misa, ¿no? De un evento religioso, tienen un carácter político, sí. Evidente, si las traemos, sí, sí. Por ejemplo, a esta discusión, ¿no?
Claro.
¿Verdad? Entonces yo creo que eso es bien interesante. Vamos a hacer una pausa ahora para ir a los comerciales, pero al volver, bueno, yo veo que Luis tiene varias preguntas ahí que hacer, ¿no? Sobre algunas de estas personas como Taubes, Alain Badiou, Žižek, Agamben, ¿no? Que indudablemente plantean ideas muy interesantes, ¿no? Para leer a Pablo.